COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Dani Trigo, son las 12 y 20. A esta hora ya sabes que te contamos en COPE Andalucía y en 10 minutos lo que debes saber y lo que pasa en cada rincón de esta comunidad autónoma.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece el tiempo.
Lo primero, ya sabes que tenemos un espacio para el tiempo que estás disfrutando a esta hora, con temperaturas agradables, con cielos despejados, con unos grados que no son del todo ese calor intenso que hemos vivido durante gran parte del verano. Estamos con máximas entre los 30 y los 35 grados. La máxima la está marcando hoy Sevilla, cielos despejados y viento de levante en el estrecho, con algo más de fuerza. Se ha quitado la alerta amarilla que teníamos en la provincia de Cádiz, algo que está colaborando en las labores de extinción de un incendio que tenemos ahora mismo activo todavía en Algeciras. Es desde luego una de las fotos del día, la de los trabajos del Plan Infoca, la de los trabajadores, de los equipos de extinción, ahora mismo luchando contra el fuego en Algeciras. El incendio está activo, todavía no estabilizado. Información de última hora que podemos ver en el Twitter del Plan Infoca, trabajando ahora mismo contra el fuego en Algeciras. Son las 12 y 21, preparadas las emisoras de COPE en Andalucía. Estas son las noticias que debes conocer a esta hora.
Andalucía 12:20, con Dani Trigo.
¿Qué está pasando en Córdoba, Inmaculada Cabello?
Sorpresa entre los viandantes que ayer por la tarde paseaban por el bulevar del Gran Capitán para terminar el día festivo en Córdoba. Un hombre que presentaba claros signos de enajenación mental se había colado en el edificio que alberga las sedes del Sercla y Comisiones Obreras, y mientras sonaban las alarmas lanzaba desde una ventana ubicada en la parte alta del edificio todo tipo de documentos y mobiliario, tal como percheros o macetas. Hasta el lugar se desplazaron diversas patrullas de la Policía Nacional y local, además de una ambulancia para atender a este hombre, que tuvo que ser reducido y que presentaba heridas en la cabeza.
Sí, heridas en la cabeza, desde luego sí. Con Grupo Dismalibro, todo en libros de texto y material escolar, nos vamos a Granada con Juan de Dios Jerónimo.
Pues imagínate, Dani, imagínense todos ustedes a 30 niños del hospital materno infantil asomados a las ventanas de sus habitaciones. Son los niños enfermos de cáncer que han podido disfrutar de la música solidaria de una charanga, el Hola Don Pepito, el Ten una vaca lechera. Han sido algunas de las medidas que se van a repartir a lo largo de todo este mes de septiembre con la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Todos los viernes, por ejemplo, van a degustar un menú muy especial en el Hospital Materno Infantil de Granada. Se les ha arrancado una amplia sonrisa y se les ha dado todo el cariño a esos niños enfermos de cáncer del Hospital de Granada.
¡Qué maravilla! ¡Qué bonita iniciativa! Gracias, Juan. De Comersán Vigilancia, nos vamos hasta Huelva. Ana Oreiro.
Pues en Villalba del Alcor los positivos no dejan de crecer. Se supera ya la treintena en un municipio de apenas 3.200 habitantes. Parece que algunas de las personas que debieran estar confinadas se están saltando la norma. Esta irresponsabilidad ha provocado la visita hoy de la delegada de Salud, quien ha dejado claro que se le ha pasado ya un listado a la policía local y que de salir a la calle será considerado como un atentado contra la salud pública. Mañana arrancan las clases en el pueblo y quedan avisados. Las autoridades pondrán todos sus medios disponibles para que se haga con total seguridad.
Villalba del Alcor es solo uno de esos ejemplos de pueblos cuyo ayuntamiento pide que se autoconfinen. Ojo al aviso que lanzaba ayer el portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía de que eso corresponde, o al menos tiene que comunicarse, a los delegados provinciales de salud y hablarlo con la Junta de Andalucía. Aquí hay un matiz seguramente que es el de pedir u ordenar, pero en todo caso que eso debería comunicarse, ir por las vías oficiales que son las de la Junta de Andalucía, que tiene ahora mismo el mando de cualquier decisión de este calado. Productos Mata, fábrica de dulces y conservas desde 1897, nos lleva a COPE Jaén con Antonio Agudo.
¿Cobrar una factura 20 años después? Sí, es posible en Jaén, ya que el ayuntamiento ha sacado de los cajones recibos impagados por valor de 17 millones de euros. Muchas de esas facturas eran de pequeños proveedores que ya habían dado el dinero por perdido, pero no cobrarán ahora. Tendrán que esperar todavía al menos hasta el año que viene. ¿Prisas? ¿Para qué? Y 100 euros es lo que tendrán que pagar las organizaciones agrarias por cortar la autovía el pasado 30 de enero en una manifestación olivarera. 50 euros si hay pronto pago. Desconocemos lo que les ocurriría si esperan, como el Ayuntamiento de Jaén, 20 años para satisfacer la deuda.
12 y 24. ¿Qué está pasando en Málaga, Carmen Cerván?
Málaga es provincia refugio para muchos fugitivos que encuentran aquí su escondite. El último caso, un hombre al que buscaban en Bélgica por agredir sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años y que estaba viviendo en Vélez, Málaga. Pero no en una casa, sino en un coche y con lo justo, un saco de dormir y algo de ropa para hacer así más difícil que lo encontraran. La policía le siguió los pasos por la zona por la que se movía, una gasolinera, un restaurante y el domicilio de su pareja. Había escapado de Bélgica, donde debía recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico.
Plagasonline.es es la tienda de las soluciones a las plagas y con ella nos vamos a COPE Sevilla con Inmaculada Jiménez.
Pues en Sevilla el sector hostelero ha lanzado hoy un mensaje claro, no pueden más, y si hasta el momento no han abierto sus puertas 500 bares tras la pandemia, no dicen que pueden ser otros 500 los que tengan que echar la presión. Esta mañana representantes del sector se han concentrado en la capital, secundaban así la concentración que se ha convocado a nivel nacional en Madrid y exigían soluciones para una situación cada vez más complicada. Nos han contado que las últimas restricciones, como el cierre a la una de la mañana o la reducción de asistentes a las celebraciones, han sido un auténtico rejón de muerte para muchos. No se van a quedar quietos y anuncian una nueva movilización para el próximo día 22.
Con el Ayuntamiento de Almería, la última hora en la provincia almeriense con Verónica Ruiz.
Rodeados de suciedad, cables, soportando gritos, cortes de luz y trapicheos de drogas, portazos a lo bestia, amenazados, recluidos con miedo en sus casas. Así viven los vecinos de varios edificios que han sido ocupados en la localidad de Vera. El ayuntamiento ha constatado entre 100 y 150 ocupaciones en cerca de una quincena de bloques. La mayoría son propiedad de bancos y fondos buitre, un problema de orden público que cada vez va a más. Se ha creado un grupo de intervención policial para incrementar la seguridad en la zona.
Y terminamos con las mejores legumbres de Andalucía. Legumbres Don Pedro, lo hacemos en la provincia de Cádiz con Fernando Crespo.
A la espera de conocer los resultados de las últimas pruebas PCR practicadas en la residencia de mayores Puerto Luz Resort del puerto de Santa María, ya se ha producido el fallecimiento de uno de los ancianos contagiados. De momento siguen siendo 127 los positivos confirmados de este geriátrico, en el que ante la cadena de infectados, las autoridades se han visto en la necesidad de extremar las medidas sanitarias, realizando un control permanente de la situación.
Gracias, Fernando. Gracias, compañeros. Alto el fuego, 12 y 27.
Andalucía, 12 y 20.
Hay varias imágenes en Andalucía, a esta hora, a punto de llegar a las 12 y media, que merece la pena que le prestemos atención. Una de ellas es esa vuelta al cole en la que estamos instalados esta semana, y es la de una dependienta de una tienda de uniformes escolares de una ciudad andaluza que cuenta que el COVID, sus efectos, este curso escolar inédito que empezamos, ha hecho caer la venta de uniformes y de material escolar. Bueno, hay muchos padres que sabes que están esperando a ver qué pasa, a ver cómo evolucionan las cosas. Ya cole va a empezar, 100% presencial. Esa es la recomendación que desde COPE estamos enviando todos los días. A pesar de las dudas, a pesar de los temores, a pesar de los miedos que surgen, lógicamente con algo que afecta a la salud, es normal. Pero se han tomado todas las medidas. No existe el 100% de seguridad, pero se han tomado todas las medidas para que ese pequeño porcentaje de contratiempos que va a haber se controlen enseguida y se aíslen enseguida. En todo caso, la imagen es la de esta dependienta, que este año no va a hacer la misma caja que otros años porque no está igual la venta de uniformes y de material escolar. La imagen es también la de una playa de la Costa del Sol, después de conocerse que la provincia de Málaga se enfrenta posiblemente y en breve, y si los números siguen así, los números de contagios, a restricciones importantes, incluso a la posibilidad de regresar de fases. ¿Os acordáis de la fase 1 o de la fase 2? Bueno, es posible que dentro de poco estemos hablando de restricciones porque, fijaos, de los más de 1.000 contagios que tuvimos en el último parte sanitario, el que conocimos ayer, más de 300 correspondían a la provincia de Málaga. Se habla ya de esto de transmisión comunitaria, es la primera vez que se hace en Andalucía. Transmisión comunitaria. Las dos palabras que ahora mismo nadie quiere oír porque llevan aparejadas siempre una serie de restricciones. Fíjate, ciudades como Valladolid o Salamanca, que regresaron a fase 1, u otros pueblos, localidades de toda España que sufren estas restricciones. Esta es la fotografía ahora mismo de Andalucía, de 12 y 20 a 12 y media, hora a la que llegamos ya.
Herrera en COPE.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
El cierre de fronteras y las cuarentenas por culpa de la pandemia separaron a miles de parejas binacionales por todo el mundo, que a día de hoy siguen todavía sin poder verse.
Porque no consigo un visado, mi marido llega...
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hablando de un curioso estudio que dice que no solo es que se note cuando mientes, sino que se nota porque, por ejemplo, se te enfría la punta de la nariz.
Utilizamos la termografía.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado. Los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8. Colabora Diputación de Sevilla.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE,
en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.
Herrera en COPE. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín, Bravo, Abreu, iniciales ABA, o sea, ABA, como el grupo. El grupo tenía una doble B, pero yo soy más de ABA, lo que crece en las matas, mata de habas. Agustín, Bravo, Abreu, después de esta reflexión tan inteligente, lo que vamos a hacer a las 12:33 es hacer un pequeño sumario. Nos vamos a ir, como siempre, a hablar con Paquito de Café Bar Estratos, dentro de un rato. Y después hablaremos, daremos una idea de lo que el nuevo Kia XZ híbrido enchufable nos ofrece. Nos vamos a ir luego a hablar con el neuropediatra y es que, bueno, estamos en la vuelta y la previsión que debemos de tener los padres, los niños, los tíos, los abuelos, todo el mundo, toda la familia está en tensión. Vamos a ver qué medidas actuales y protocolos vamos a seguir. Nos lo va a contar don Manuel Fernández, nuestro querido neuropediatra. Y después, con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el World Cancer Research Day, que así se dice en Wyoming, es el 24 de septiembre. Bueno, pues vamos a hablar con el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, don Jesús Maza Burgos. Y claro, es que estamos con el COVID, pero vamos a ver, los cánceres siguen apareciendo, la gente sigue teniendo sus tratamientos, incluso son pacientes de hiperriesgo, y queremos también interesarnos por esta enfermedad que tanto daño y tantos siglos lleva haciéndonos polvo. Más tarde entrará Sonia Esquinas, nuestra querida Sonia, y nos hablará de la vuelta al cole. En el control está una personita, es simpático, es un ser... Ahora sonríe, menos mal, tío, tiene una cara... Parece lo de los Moai, eso, lo de la Isla de Pascua, que son esas estatuas, las caras esas largas. Cañete, sobrino.
Buenos días, Tito.
Hola, ¿cómo estás? Es que el Rafa, es que es serio el tío, macho. ¿Sabes qué le vendría bien? Trabajar en la puerta a un juzgado.
No le pregunta hombre, a nadie nada, macho.
Rafa se parece a Krilin de Bola de Dragón, totalmente.
Oye, tío, vaya, da como miedo, pero después rompe a reír y ya es que te gana el corazón el pirata. Sí. Te gana el corazón. Es que es como un osito de Mimosín. ¿Eh? Es muy cariñoso, es muy cariñoso. Quita.
Oye, sobrino. Se hace sobrino, de querer.
Se hace de querer. Oye, ¿qué tal llevas estos días? La semana, estamos a miércoles. ¿Qué planes tienes?
Pues nada, durante la semana ya sabes que estoy por la tarde cuidando a mi hijada, que es un placer, porque además como ahora estoy toda la tarde con niños, me siento un niño más. Yo ya soy un poco niño y lo que me hace falta es también juntarme con niños. Así que nada, y el fin de semana, si Dios quiere, pues me toca darle una limpieza a la casa de arriba abajo. Así que fíjate tú mi semana como es, Tito, maravillosa.
Apasionante, ¿eh? Hay gente en Hollywood que no tiene la vida que tienes tú.
Bueno, yo ya me estoy descargando la discografía de José Luis Perales para el fin de semana, ponérmela en bucle.
Bueno, te vas a volver loco, claro. Un barco claro llamado Libertad y se marchó.
Hombre, por favor.
Qué bonito. Y a su barco le llamó. Mira la sonrisa que está por detrás tuya. Ten cuidado que se muerde. Ten cuidado que se muerde. El tiburón de la calle Murillo, don Francisco.
Sí, de verdad, es para comérselo, pero antes que dejarlo 3 o 4 horas en el congelador, porque está entre posicle y napolitano.
Oye, calla, por Dios. Cosas me dice.
De verdad.
Qué pirata
y
eres.
Es el más feliz del mundo.
Sí.
De
eso
verdad.
Eso. Mira, ahí está la flota de estratos.
Sí, parece el abuelo de Heidi.
Ahí se acerca. Oye, ahí hay uno desde la borda. Está enseñando una sardinilla.
Sí.
Ya el gato se la ha llevado.
Ahí.
Será de gracia.
Pues te voy a decir una cosa, es negro, ¿eh?
Es negro como el futuro.
Sí. Escúchame, hoy os quiero comentar algo muy lindo. Porque nosotros estamos en Sevilla y aquí la gente hoy, gracias a Dios, pues con el rollo de los viajes, que si me voy a Nueva York, que si patatín, que si patatán, y no se dan cuenta que en Villanueva del Arizá hay una bodega de un mosto que dentro de nada lo tenemos ya, de escándalo. Don Manuel Silva, Bodega Silva, que junto con Góngora, las dos bodegas más antiguas de la Aljarafe. De escándalo, ¿eh? Y su yerno Borque, fíjate nada más que el apellido cómo va para pisar la uva. No te pueden imaginar el mosto que lo vamos a tomar aquí con el pescadito frito.
Digo, a ver cuándo lo dices. Otra vez, gatuquita, que aquí no hay salmoreo ni hambre.
Escucha, bueno, de salmorejo tengo hoy.
Yo a lo que te diga entra, está claro.
Hombre, no te pueden imaginar, he hecho un salmorejo con unos taquitos de jamón, un huevecito duro y un pan frito puesto por encima, exquisito. Y estoy haciendo unas costillas de ibérico con tomate que échate para el lado. No te pueden imaginar, ya he hablado con Porvillo para que empiece a traerme pan, porque es de mojar, ¿eh?
Pero mal
y
que
como
tenemos.
Viene la gente de la playa y eso, ya me lo están comentando, tú sabes que aquí vienen los ejecutivos, y vienen todos, apúntamelo, porque los ejecutivos son así, no te creas que van soltando.
Apúntamelo en la barra de hielo, dice.
No, apúntamelo, hombre, porque es que verás, cobrarle 25 o 30 euros... Ellos lo pasan más, hay que pasar la factura de 400, 500 euros, que siempre te dicen tanto me he gastado, pero es que son así porque es que están en este nivel, ¿sabes?
Qué
y entonces estoy preparando una paella de verdura que dentro a la 1:15 le echo el arroz. Qué cosa más rica, es una huerta valenciana entera.
Qué bonito. Y espérate.
Bueno, el tomate me lo he encontrado haciendo el fondo de la paella.
Qué bueno.
Oye, Paco, ¿es verdad que estuvo esta mañana un ejecutivo a tomar café y tú le dijiste, aquí tiene un café de ayer, y te dijo, tira lo que ya estará frío, a lo mejor? Sí, cierto, con gafas. Vamos, creo que es jefe de todos ustedes, ¿eh? Yo no digo nada.
Paquito, atento al regalo, vale.
Venga, voy al lío, ¿eh? Esto voy a decir
lo sabe hasta el tato. El mejor pescadito para ti en Café Bar.
¡En Café Bar! ¡Maravilloso!
¡Os quiero, gente guapa!
Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos.
Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
¿Quién dijo que no? Becerrita vuelve de nuevo pisando fuerte a pleno rendimiento, con el equipo al completo y con más ganas que nunca de haceros vivir experiencias a través de nuestra gastronomía y servicio. Abierto desde el 8 de septiembre. Restaurante Becerrita, siempre por agradar. Calle Recaredo 9, Puerta Carmona. Servicio de aparcamiento y comedores privados.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Con Agustín Bravo, en Herrera en COPE, Sevilla.
12.42 minutos, estamos en Herrera en COPE, con la voz del maestro que hay que felicitarle. 5 years, que dirían en New York, 5 years, 5 añitos, que tenemos la suerte de contar con el líder de las ondas, con Carlos Herrera. Enhorabuena, Carlos, en nombre de todos los que te queremos dentro y fuera de la emisora. Porque lo bueno de ser compañero de Carlos es que, claro, yo ya lo escuchaba antes, entonces ahora tengo la suerte encima de ser compañero de él. Bueno, después de esto vamos a mandar un abrazo y a hablar con él. Yo particularmente echo de menos su forma de ver la vida, porque tiene esa carga de sentido común y esa forma de comunicar que a mí me enamora especialmente. Y fijaos que yo me dedico a esto hace años. Bueno, pues don Manuel Fernández, nuestro neuropediatra, comunica muy bien. Manuel, buenos días.
Hola, Agustín. A ti no te voy a preguntar los años que tienes, pero yo creo que lo tuyo es vitalicio ya.
Sí, lo mío ya lo mío. Yo soy como los pinos. Soy de esa, ¿cómo se llama? Rama de esa que no se cae, perenne. Yo soy un perenne. Oye, Manuel, antes de nada, ¿qué tal has llevado estos meses? No hemos hablado desde antes de marzo.
Preguntarte en lo particular
y en lo personal.
Te voy a contar, pues la cuarentena para mí ha sido más o menos trabajosa como para todo el mundo, pero he podido disfrutar de ver crecer a Mateo, que cumplió un año el día 26 de agosto. Así que,
qué bueno,
todo tiene su punto malo y su punto bueno.
Qué bendición. Oye, Manuel, estamos hablando y no nos cansamos de hablar, porque, bueno, yo todavía mi hija no empieza el lunes que viene, pero ya han empezado los críos en diversas provincias, en diversas localidades de aquí de Sevilla. Y fíjate que hay una reflexión que yo me hago y es, fue lo primero que se cerró y ahora corremos mucho por abrirlos, los colegios.
Sí,
¿es posible?
Sí, sí. Y yo de hecho es algo que no acabo de entender muy bien, ya no por la prisa de cerrar, o sea, no entiendo por qué hubo esa prisa de cerrarlos al principio. Podemos decir que nos cogieron desprevenidos, que no había toda la información y demás. Pero lo que me acaba más de sorprender es que después de 6 meses corramos a abrir los colegios, pero si te paras a pensar qué medidas se han tomado, aparte de las medidas de control de distancia, higiene y lavado de manos, yo no veo realmente que se haya hecho nada a nivel general dentro del sistema educativo para disminuir ratios, para aumentar espacios, para favorecer eso. Y la verdad que es algo que llama la atención, ¿no? Hemos tenido 6 meses para prever esto y lo que vemos es que los protocolos han salido en julio, agosto o a primero de septiembre sin definir claramente qué va a pasar si hay un... Bueno, en Sevilla creo que es ya donde ha habido 3 guarderías que han cerrado. En Madrid ya hay algún centro privado que tiene una aula de primaria cerrada. y estamos empezando, ¿no? Pero claro, es que realmente, por mucho que los educadores, los profesores y los niños en realidad quieran controlar esto, si la estructura es la que tenemos. Y se debería haber modificado, y creo que no se ha hecho.
Claro, claro, ¿no? Se podía haber empezado antes, ¿no? En junio, y bueno, haberle dado una vueltecita, pero en junio daba la impresión de que no se iban a abrir los colegios nunca. Y en julio, claro, bueno, estaba todo el mundo de vacaciones, y en agosto cuando se empezó a hablar un poco más, ¿no? Pero sí es cierto que hay bastante de improvisación en todo esto. Oye, la falta de información sobre los síntomas atípicos de COVID en los niños. Estamos informados, hay muchas opiniones, unas van a favor de que no contagian, de que ellos mismos son asintomáticos, que son vectores débiles. No entiendo, ¿nos puedes aclarar un poco, Manuel?
Pues mira, no entiendes porque la información que nos están dando no acaba de ser transparente ni completa. Al principio, como decíamos, cerraron los colegios porque suponían que los niños eran como el demonio, que llevaban el virus en los genes y a todo el que se acercaba se lo iban a pegar. Y ahora parece que no tiene importancia que vayan al centro y se relacionen entre ellos con los profesores y demás, con muchas burbujas que se creen. Y ni tanto ni tampoco, ¿no? Es verdad que los niños son vectores que pueden transmitir la enfermedad, que es más frecuente que sean asintomáticos porque su sistema inmune en muchas ocasiones está poco desarrollado, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si pasan una enfermedad leve, pues es probable que no pasen apenas síntomas y uno a lo mejor ni se entere que le ha pasado, pero también es verdad que si cogen un episodio de coronavirus malo, es decir, si le cogen unos síntomas más intensos, pueden tener consecuencias más severas, ¿no? Yo tengo compañeros que han estado trabajando como pediatras en Madrid y han estado viendo tanto niños como adultos, y aquí en Sevilla, en Andalucía también ha pasado, y se están viendo casos pues que pueden ser tan graves como lo de los adultos, a veces casos de síntomas atípicos como un shock rápido, o sea, parecido a los síntomas que pueden dar en el inicio una meningitis, aunque evidentemente son pocos, pero también se están viendo síntomas atípicos relacionados con trombos en los dedos, inflamaciones en articulaciones y demás, que de hecho en muchas consultas de dermatología y demás se están viendo. Entonces, es verdad que son los niños, como en todo, especiales para muchas cosas, no son adultos en miniatura, pero es que no se está transmitiendo suficientemente clara la información que hay al respecto. No es cuestión de alarmar, pero es cuestión de que cuanto más información tengamos todos y tengáis vosotros como padres, claro, pues más fácil será tomar una decisión en todo lo que compete a llevar al niño al colegio, no en la parte de asistencia obligatoria, que eso no entra en cuestión, pero sí en otras etapas en las que a lo mejor uno se puede plantear alternativas, ¿no?
Claro, claro. ¿Y las pruebas? ¿Pruebas a profesores, a alumnos, desde luego, a ambos? ¿El profesor estamos como dándole ya por amortizado? Porque es que hay veces que no se habla de que va a haber muchos adultos dentro de esos centros también.
Claro, yo creo que el estudio de los docentes debería ser la norma, ¿no? Y ya no solo como estamos viendo en algunas comunidades al inicio, sino que deberían hacerse controles periódicos, ¿no? Porque quien no lo ha pasado, o sea, quien no haya pasado el coronavirus puede pasarlo y lo puede pasar en cualquier momento. Y puede tener un periodo ventana asintomático en el que contagie sin tener información. Y aquí yo hay una pregunta que me hago, ¿no? Porque aquí entiendo que todo esto tiene un componente económico importante, pero la Liga de Fútbol Profesional está haciendo test periódicos a todos los futbolistas.
Sí.
Yo sé que hacer esto a todos los docentes españoles puede llevar un alto coste, pero tenemos que poner en valor la importancia de cada cosa. Estamos hablando de la educación de los niños y de la salud de los niños. Y también surge la duda de, bueno, ¿hacemos controles a los docentes y no y a los alumnos nadie le hace ningún control? Porque sí, tomarle la temperatura al entrar en el centro básicamente te dice si el niño viene destemplado o no. Entonces, si es diciembre y hace un frío que pela, va a ser más difícil que eso sea positivo. Esto parece un poco así chusquero dicho en plata, pero eso ocurre, ¿no? Si el niño va muy abrigado, lleva un gorro y toma la temperatura, a lo mejor da la temperatura más alta. Es un parámetro tan variable que el mero hecho de que un niño tenga o no 37,5 a la hora de entrar en el centro no es un valor significativo como para que eso sea la medida de control que se pueda establecer.
Manuel, vamos a pensar que las cosas van regu, como están yendo. Estamos todos un poquito expectantes.
Expectantes, sí.
Exacto. Pero ¿debería haber un plan de contingencia online por lo que pueda pasar? ¿O eso ya alertaría en negativo a la población?
Mira, yo creo que debería haber sido un estándar desde el principio. Es decir, hemos tenido a los niños 3 meses con actividad académica no baremable, es decir, no se han medido notas durante 3 meses. Es decir, esos meses ya están perdidos, asumámoslo. Eso no es que han estado haciendo actividades a distancia, no son 3 meses perdidos. Si ahora empezamos el curso y por lo que sea hay algún parón, no podemos volver a caer en esa situación, pues vamos a perder otro trimestre, otro medio curso, y ya no estamos como para perder 2 años seguidos, ¿no? Entonces, en España tenemos la dificultad o la peculiaridad del sistema de las autonomías, pero crear un sistema nacional de formación online con un lanzamiento, una plataforma unificada para todos y un sistema único y demás, eso hay empresas que te lo hacen en 2 semanas, en 1 mes te lo tienen montado siempre que tengas una inversión suficiente para hacerlo, que tampoco creo que sea nada desproporcional. Entonces, de verdad, nos deberíamos plantear o la responsabilidad de la administración a nivel de salud pública, porque aquí, aunque estamos hablando de educación, estamos tratando un problema de salud pública, es ponerse en todos los escenarios y tener soluciones para todos los escenarios posibles. Y si el peor escenario posible es que dentro de 20 días estén muchos centros cerrados, ¿qué vamos a hacer con esos alumnos? Sí. Si tenemos un sistema alternativo online que funcione, pues se traslada, igual que muchos otros centros, y esto puede ser políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero se habla mucho de la educación pública, pero realmente los que más están sufriendo esta situación son los chicos que están escolarizados en la educación pública. La mayoría de los centros educativos privados tienen sistemas online en los que los niños durante esos 3 meses de confinamiento han estado haciendo sus actividades estándar y sus clases online exactamente igual que si estuvieran en una clase presencial. Uh-huh. Entonces, si tuviéramos esa alternativa, todo ese problema estaría solventado. Y no creo que sea especialmente complicado poner eso en marcha.
Oye,
¿puedo hacer una consulta, jefe?
Sí, adelante.
Que tengo en la cabeza. Psicológicamente, esto a los chavales también les repercute, ¿no? ¿Hay alguna manera de ayudarlos psicológicamente? Porque tanto cambio, tanto... Eso, quiera que no, en unas edades tempranas, le puede repercutir luego, ¿no?
Pues fíjate, hasta tal punto de que yo lo que veo en la consulta es que muchos chicos no quieren volver a clase, y no porque tengan miedo al coronavirus y demás, la mayoría quieren volver por ver a sus amigos y demás, porque es verdad que en clase pues aprenden, pero muchos dicen, es que llevo 3 meses donde he estado en clase y he aprobado sin hacer nada, si es que yo quiero esto.
Claro.
Entonces, estamos transmitiendo una serie de mensajes a los niños que realmente no somos conscientes, o sea, nosotros somos conscientes de lo que hacemos, lo que no somos conscientes es de lo que supone en la mente de un niño ese tipo de actuación, ¿no? Claro. Hay muchos niños que ya están pensando en cuándo se va a volver a cerrar, porque yo me quiero volver a casa otra vez, ¿no?
Querido Manuel,
de cambio es importante tenerlo en cuenta.
Te damos las gracias y ¿cómo resumirías lo que nos espera a los oyentes, padres, madres e incluso, y muchos de ellos seguramente han sido pacientes tuyos? ¿Qué nos espera y qué deseas que ocurra?
Pues yo espero que todo el mundo sea suficientemente responsable como para no llevar a sus hijos al cole cuando estén con síntomas de coronavirus o síntomas sugestivos o sospechas, y que en el día a día en casa sigan extremando las medidas, porque es lo único que garantiza que los niños puedan estar seguros en la escuela. En la escuela, es decir, van a tener los medios para evitar ese contagio, pero el peligro probablemente no va a estar en la escuela, es lo que hacen los niños fuera de ese entorno y que al final pueden llevar allí, ¿eh?
Don Manuel Fernández, nuestro neuropediatra de cabecera, un abrazo como siempre y gracias por hablar tan bien y tan claro.
Venga, líder del sur.
Un abrazo, Manolo.
Hasta luego.
Bueno, profesor, bienvenido.
Es que me encanta cómo habla este hombre, de verdad, cómo se explica,
lo hace sencillo, lo hace sencillo cuando no lo es, pero él lo hace sencillo. Eso es comunicar.
Perdóname, pero que tenía esa duda. Esto a los chavales lo tiene que estar volviendo loco interiormente.
Absolutamente. Nos está volviendo loco a los padres, imagínate a los niños. Claro. ¿Cómo están los chavales? No saben ni de qué va esto. Nosotros no lo sabemos. Tenemos más años que un bosque. Imagínate ellos que acaban de aterrizar en la vida. Oye, esta canción está muy bien.
Sí, porque tenía dos efemérides para ti que creo que son bonitas.
¿Cuáles?
Y esta, bueno, empiezo por esta. Hoy, tal día como hoy, de 1935, sí, nació un señor llamado Shalim Topol. Ajá. Un actor israelí que no ha hecho muchas películas, sobre todo ha trabajado en su zona de influencia, Israel, Turquía, pero hizo un gran clásico de Hollywood que es El violinista en el tejado.
Ah, qué bueno, esa es una
película que tampoco ha visto todo el mundo, seamos sinceros.
Bueno, lo sé.
Pero esta canción es historia de la música. Ah. If you were a rich man, si yo fuera rico, pues ese señor Topol sigue vivo, tiene 85 años, y fue el creador de esta melodía.
Qué bueno, me encanta Topol, me encanta Si yo fuera rico, un peliculón, ¿eh? Un peliculón.
Sí, sí. Sí, sí, pero que es una película de verdad que a lo mejor no ha visto tanta gente, ¿sabes? Que es más la canción que la película en sí, lo que ha visto la gente, lo que ha escuchado.
Mire,
¿no?
Mire qué joyita ha encontrado Carrillo. Este es, ¿sabe quién es? Siempre muy feliz, sin tener que el rey de la rumba catalana. Si yo fuera rey. Peret. ¡Qué bueno!
¡Hey, vamos! Tiene un disco de versiones maravillosas, ¿no?
Sí, cuando empieza a darle a la guitarra, con las gafas esas de pasta grande que tenía el de atrás, sí, sí, sí. ¿Os acordáis?
Qué bueno era
Peret. Peret.
El homenaje ya,
y buena persona, Peret, además.
Luis Aguilé, gente sí. Así que habría que volver a traer al mundo.
Totalmente. Déjeme, profesor, ahora seguimos hablando. Acompáñeme, vale, en esta charla, porque yo decía antes que iba a presentar, íbamos a hablar con don Jesús Mazaburgos, que es el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarle.
Igualmente. Jesús, vamos a ver, no sé qué... Bueno, sé qué es lo que está pasando, porque yo, por desgracia, y como muchos de los oyentes, yo veo todo el mundo, el caso... La Asociación Española contra el Cáncer nos recuerda siempre que hemos tenido familiares que han fallecido, amigos o familiares que lo han padecido o incluso están luchando contra él. Pero es un día hoy especial, o va a serlo el 24 de septiembre, porque es el Día Mundial de la Investigación. ¿Qué se puede decir, don Jesús? ¿Cómo estamos? ¿Somos optimistas o hay que ir luchando y recordándolo día a día, minuto a minuto y mes a mes?
Vamos a ver, Agustín, en primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de hablar a todos tus oyentes de esta situación, de este cáncer, porque creo que lo importante es recordar lo que está ahí y que no ceja en su empeño de dar la lata a la sociedad. A ver, optimismo o pesimismo. Cuando se está luchando contra una enfermedad como el cáncer, perder el optimismo es un error tremendo. Por tanto, en general tenemos que ser optimistas. Pero la situación en la que nos encontramos por esta situación de pandemia, nos coloca en una posición complicada. El próximo día 25, como tú bien has dicho, es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Y la situación de pandemia ha enfriado, ha frenado la investigación que se estaba haciendo contra el cáncer en nuestro país. Ya nuestro país de por sí es un país en el que no se investiga demasiado. Si además hemos parado casi 3-4 meses, muchos procesos de investigación, las consecuencias son complicadas.
Claro.
Entonces, esa es la situación complicada, pero no perdamos nunca el optimismo, porque al cáncer se le vence, entre otras cosas, investigando.
Uh-huh. ¿Se puede decir que al enfermo ahora mismo, que a mí me gusta siempre personalizar, y que visualicemos esas caras de esos enfermos y esas enfermas, de esos niños y esas personas de mediana edad y esas personas más ancianas o más mayores, están pasando a un segundo plano? ¿Se sienten un poquito desatendidos por el mundo sanitario, por el dichoso y maldito COVID?
Hombre, no diría por el mundo sanitario, que evidentemente los profesionales de la sanidad hacen un trabajo ímprobo, tanto en el COVID como en el cáncer, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Ellos, los profesionales de la sanidad de este país y de cualquier país, son gente a la que hay que aplaudir en cada momento su dedicación. Sí pueden sentirse un poco más en segundo plano a la hora de la importancia que tiene la situación del cáncer frente a otras pandemias. Mira, Agustín, diariamente la media es que en nuestro país todos los días mueren una media de 300 personas por el cáncer. Esa cifra es superior a la que actualmente se está produciendo en el COVID. Pero no quiere decir que haya que dejar de luchar contra el COVID, al contrario, ¿eh? Lo que ocurre es que la situación del enfermo de cáncer es una situación especialmente difícil para la pandemia, porque es una persona que se sitúa con unas defensas y una inmunodependencia por los suelos, ¿no? Con lo cual su posición es muchísimo más grave.
Pues yo me quedaría con uno de los titulares que el presidente José Bustelo, presidente de ASEICA, ya ha dicho que necesitamos más financiación, menos burocracia y más captación de talento que invierta la tendencia negativa de estos últimos 15 años, ¿no?, en la investigación.
Claro, 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 sin duda. El otro día, el presidente de la Asociación del Cáncer y el presidente de ASEICA con el gobierno, al parecer se ha incluido por fin en el proyecto, en el presupuesto de I+D+i, una partida especialmente para el cáncer, pero hay que seguir pensando, porque en este momento la asociación, que ayuda mucho, que da muchísimas ayudas a muchos enfermos y a muchos familiares, va a tener unos ingresos menores y unas necesidades mayores. Exacto. Y también hay que difundirlo. Nosotros de la asociación, a partir de este mes, vamos a empezar una serie de jornadas, de charlas informativas sobre el cáncer, que ya os iremos contando, y seguir hablando. El cáncer sigue ahí, no va... No
exacta, va exactamente. Él no descansa, pues nosotros tampoco. Nos va a encontrar la cara, y le vamos a dar la cara al cáncer, y como usted bien dice, don Jesús, este año que ha habido menos ingresos hay que luchar con más ahínco si cabe. Don Jesús Maza Burgos, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimas gracias. Aquí tendrá siempre Herrera en COPE y COPE en general, la cadena COPE, para echarles una mano en lo que precisen.
Muchísimas gracias, un placer saludarle.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Trece, cero, uno, profesor Colinet, baila.
Por favor, todo un placer y un honor.
Baile usted, hombre. Vamos a hablar con Sonia Esquinas, profesor.
Hombre, entonces bailo con más motivo.
Ah, querido, ahora ya no quiere bailar conmigo, ¿no?
hacemos un baile de tres, venga. Estos bailes se pueden hacer, pues ahora tú, ahora yo, ¿sabes? Te paso la pareja, cambio.
Y de cuatro, si estuviera por ahí sí. Mi sobrino Cañete.
Sí, también.
También bailaríamos los cuatro. Sonia, bienvenida.
Buenas, ¿qué hay?
Hola. ¿Cómo estás? Preciosa, ¿estás bien?
Estoy bien. Bueno. Acabo de terminar de planchar el uniforme de mi niño.
No, que mira,
sí, eso es... Sí, planchaba, claro. Sí, planchaba, claro. Sí, así.
Qué bonita. Esa canción, fíjate, tiene cuánto, 30 años, tendrá 35, 40 años. Esa canción ahora, ahora es incantable, ahora no se puede.
Está prohibida totalmente, totalmente.
Fijaos,
así planchaba que yo la vi.
Oye, Sonia, ¿cómo, como mamá, cómo estás viviendo estas horas previas a la vuelta al cole?
Bueno, como todos los septiembre, es un poco estresante. Y en particular este año, la verdad es que tampoco, yo es que suelo ser un poco tranquila para estas cosas. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible, pero tampoco me voy más allá, ni mi cabeza va más allá de lo que realmente debo de hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, en ello, ocupándome, pero no preocupándome.
Qué bueno. Oye, hoy es un tema que está en boca de todo durante estos días de atrás y seguramente en lo que queda de semana y en el arranque, porque hay muchos colegios que empiezan la semana que viene. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta los papás? Que ya acabas de dar un consejo muy importante, hay que ocuparse, no preocuparse. Pero sí. Papás y mamás que te seguimos, porque sabemos que todo lo que tú dices tiene un trasfondo que es práctico, pragmático y esencial, ¿qué nos podrías decir a los que estamos un poquito nerviosos?
Bueno, un par de cositas. Lo primero, explicarle a los niños lo que deben y no deben hacer de una manera clara, de una manera sencilla, porque los niños nos entienden más de lo que nosotros creemos, independientemente de las edades, ¿vale? Nosotros vamos en ese... Los niños evolutivamente van comprendiendo más, pero muchas veces nos creemos que nos entienden menos porque son pequeños. No, nos entienden. Lo que pasa es que ya lo tenemos que hacer ver de una manera más sencilla. Entonces, nosotros como padres, si empezamos a soltar cuerdecita, ellos cogen esa cuerda. Entonces, nosotros no vamos a poder estar en el cole con ellos, pero si nosotros se lo explicamos lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ellos lo van a hacer así. Y ellos cogen sus responsabilidades. Y luego, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos delante de ellos. El miedo es contagioso. Si una madre, por ejemplo, tiene miedo a un perro, el niño va a desarrollar miedo a un perro. Entonces, imagínate con el bombardeo que hay ahora de los nervios, del estrés, de las inseguridades, de la incertidumbre, de cómo estamos viviendo como padres y como madres la vuelta al colegio de nuestros hijos, ellos se están empapando de todas esas informaciones. Entonces, les estamos confirmando que el mundo es un sitio hostil, peligroso, y entonces se van a desarrollar de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre explicar, minimizando y cuidando mucho los comentarios que podemos tener en el entorno. Entonces vamos a intentar vivir en la naturalidad dentro de las medidas de seguridad y dentro de lo que debamos de hacer, pero intentar vivir en esa naturalidad que va al cole, pues venga, vas al cole, lo hacemos bien, porque el coste emocional puede afectar tanto en lo que es la formación de la personalidad de los niños, que para eso ahora mismo están en plena formación, como en el rendimiento académico. Entonces, todo es mucho más profundo de lo que se puede ver en la superficie.
Fíjate, Sonia, que lo que estás diciendo es algo que es cierto. Yo creo que todos lo hemos intuido, pero además tú, desde tu profesionalidad y tu experiencia, nos lo dejas ver. Los niños, niñas, son una caja de resonancia de todo lo que ven y creemos que incluso... Pues lo que tú dices, ¿no? Nos entienden más de lo que pensamos, ¿no?
Sí, e incluso nosotros los conocemos a ellos desde el primer día, al igual que ellos a nosotros. Entonces, la comunicación no verbal es algo como muy intuitivo, pero que lo mismo que nosotros podemos darnos cuenta que nuestros hijos tienen alguna preocupación o les pasa algo, simplemente por los gestos de su cara, aunque sean mínimos, eso también viene de vuelta. Ellos también se dan cuenta de nuestras caras, aunque nosotros le estemos dando un mensaje que no nos lo creemos, nuestra cara nos va a delatar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa información que le estamos dando con lo no verbal. Es muy importante porque en unos años estos niños, yo no sé por dónde nos pueden salir, con los miedos, con las fobias, entonces tenemos que tener mucho cuidadito para minimizar todo eso. Así que, bueno, ahora toca ir al cole, pues vamos a ir al cole con todas nuestras medidas de seguridad y ya está.
Profesor.
Me parece perfecto lo que diga Sonia, es ley y la cumpliremos a rajatabla.
A rajatabla, y si no, espérate tú.
Sonia, te damos las gracias, te queremos desear lo mejor. Y ¿cuántos críos tienes en edad escolar?
Ahora mismo, entre primaria y secundaria, dos.
Dos, vale.
Sí,
vale. ¿Qué vas a hacer? Porque tú en tu gabinete, que vas a los llevas tú, los recoge luego tu marido, ¿cómo vais a repartir?
Bueno, es un poco complicado. Aquí tenemos que tirar de familia y de todo, porque el colegio de mis hijos tiene un horario un poquito más especial. Entonces, hay que, bueno, unas veces lo llevo yo, otras veces lo lleva el padre, otras veces lo lleva su abuela. O sea que cada día hay que resolverlo cada día.
Exacto. No, ahí mira, si es que me tienes enamorado de siempre. Pero es que cuando has empezado a decir las cosas despacito y de una en una, y no hay que empezar a mirar a lo lejos, no, mira ahí delante a un metro y medio, que hay una piedra, evítala y después ya seguirás tu camino.
Luego me ya parece veremos ideal. Lo que me encuentro.
Querida, danos el contacto para hablar contigo.
El 600-20-35-47.
Querida, un besazo enorme y mis mejores deseos para ti y tu familia, Sonia, cariño.
Un besito para todos.
Tal vez una de las mejores canciones, temas de Serrat, del poeta Serrat, esos locos bajitos. Ahora os dejo con una persona que sabe de qué va el deporte en España y en el mundo.
A menudo los hijos se nos parece.
Es emocionante esta canción, ¿eh, Rafa?
Qué precioso.
Así nos dan la primera.
No te pierdas lo que vamos a decir, hay follón con la Liga y la Real Federación.
Ahora mismo, mira, llego al coche y lo primero que hago es ponerte.
Es el viernes que en el fútbol.
Pues bueno, bueno, ahora me entero de todo eso y mucho más. Sevilla, un saludo, hasta mañana.
Echando mano a cuanto cae a su alrededor.
Vive en Cope el Tour de